Gracias, gracias por ese hermoso canto, porque dice firmes y adelante. Entonces, nuestra iglesia sigue firme en el Señor y adelante con la palabra de Él. Y en Hechos, perdón, que tenía mi Biblia ya abierta, pero se volvió a Hebreos. Pero queremos Hechos 2 y vamos a leer del 41 al 47. Y vamos a ver aquí que está la comunidad de los creyentes y nosotros estamos en una comunidad de creyentes. Dice la palabra del Señor así. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y acabamos de ver eso. Y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza, firmes y adelante, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni solo un día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en estos momentos, Señor, estamos ante tu presencia, Padre amado, implorándote, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares nuestra mente, Padre amado, y que tú te dejes sentir en cada uno de nosotros, que tu amor, que tu misericordia nos cubra, Padre del cielo. Pero bendito Señor, te estamos rogando, te estamos suplicando, Señor, que tú pongas palabra de sabiduría en nuestro pastor. Que tú, bendito Padre, seas el que hables por medio de él y que nosotros podamos poner nuestro oído atento a tu palabra, Señor, para que podamos decir, Señor, que estamos firmes en ti, que estamos firmes en tu palabra, Señor, y que podamos seguir creciendo, no solamente en número, Señor, pero en espiritualidad, en amor y en misericordia, compasión para aquellos que todavía no te conocen, Señor, para que podamos ser esa Biblia abierta para aquellos que nos rodean. Guárdanos muy cerca de ti, Señor, y perdónanos, pues te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro divino Salvador. Amén y amén.
Pueden tomar asiento. Ok, está bien. Ayúdemela, no se me vaya a caer. Gracias, Madre. Qué hermoso es tener una herencia espiritual. Y es tan hermoso cuando uno crece en la familia de fe y es parte de nuestras vidas todos los días. Qué hermoso es eso. Estamos hablando de los primeros pasos. Acabamos de regresar al día de ayer cuando los himnos que acabamos de cantar era lo normal, era lo típico en una iglesia que cantaban de los himnarios. Ya gracias a la tecnología y muchas formas de música y expresión, podemos ver que la alabanza ha cambiado un poco, pero como que siempre es bonito, es bueno regresar a nuestros principios. Regresar a las primeras escrituras que yo oí en mi vida fueron la voz de esa mujer que ustedes acaban de oír hace como 100 años. No se creas, madre. Pero qué bonito es tener esa clase de herencia espiritual. Me acuerdo que todos mis hijos, gracias al Señor, fueron presentados al Señor. Tuve el privilegio de cada uno de ellos, de orar con ellos, de leerles las escrituras, y cada uno de ellos fueron bautizados, así como la hermana Dinora, que fue bautizada el día de hoy a unirse a nuestra familia de fe. ¿Se pueden imaginar 3,000 personas bautizándose en un día? Yo me acuerdo que en este bautisterio bautizamos 60 en un día especial, donde tuvimos varios que estuvimos bautizando y hasta tuvimos que llenar el bautisterio de nuevo porque se estaba acabando el agua con 60. ¿Se pueden imaginar lo que era ese día? Que la Escritura dice que 3,000 personas se unieron al Señor. Pero en estos primeros pasos, quiero que veamos lo que acabamos de leer en Hechos 2. Eran los actos y hechos de la primera iglesia, la iglesia de cristianos del primer siglo, los primeros, después de que Jesús se fue a estar a la presencia de su Padre y esperarnos. Él iba a regresar, pero mientras que Él se iba, nosotros empezamos, los cristianos empezaron a reunirnos, y luego empezaron las enseñanzas de los apóstoles, de los que Jesús había instruido Él a ellos para que ellos nos dieran la instrucción a nosotros. Y ahora, gracias al Señor, tenemos las escrituras para poder guiarnos en lo que son las nuevas doctrinas, las doctrinas cristianas que nosotros seguimos. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de los primeros pasos que creemos, aceptamos al Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahí se termina? No, ese es el primer pasito. Cuando usted ve a un niño que está tomando sus primeros pasos, que toma ese primer paso, ya después de tomar ese primer paso ya se sienta y nunca jamás camina de nuevo. No. Es el inicio, es los primeros pasos, y luego empieza a caminar y más seguro, ya se empieza a soltar de los muebles y de las cosas que le están ayudando, y entonces solito un día él toma esos pasitos y luego lo vemos corriendo. Lo vemos usando esa habilidad de caminar para correr y para disfrutar de lo que es la vida. Es igual como en la familia de fe. Como cristianos, vamos a comenzar a caminar, a tomar esos primeritos pasos. Vamos a empezar a leer la Biblia. Ay, pastor, es que la Biblia es muy difícil de entender. Hay unas palabras y unas cosas que dice la Biblia que realmente es difícil de entender. Pablo, que escribe la mayoría de nuestra doctrina en el Nuevo Testamento, nos dice que cuando somos nuevos creyentes en Cristo, empezamos a tomar la lechita del Evangelio, que es la palabra de Dios, los primeros pasos, pero después necesitamos alimentarnos con la carne, con la doctrina. ¿Qué es el fruto del Espíritu que empezamos a aprender a usar en nuestra nueva vida cristiana? Quiero que vean conmigo, y vamos a poner algunas citas bíblicas en la pantalla para que usted vea qué es ser firmes y adelantes en la doctrina cristiana. Lo primero vamos a repetir ahí en el versículo 42 que acabamos de leer. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, La comunión, cuando hablamos de la comunión, ahorita vamos a ver mejor qué quiere decir esa palabra comunión en el repartimiento de pan y en la oración. Mire lo que dice en Tito, en la página 1120, Tito 1, 8 y 9. Aquí Tito está dando instrucciones. Él escribe un libro muy pequeño, pero muy poderoso y muy fuerte. Y él está dando instrucción para los que van a ser líderes del futuro. Los discípulos, los apóstoles, eran hombres. Y esos hombres empezaron a enseñar y enseñar y enseñar hasta que se cansaron. Y luego ellos empezaron a dormir en el Señor a partir de este mundo. Muchos de ellos fueron mártires, fueron asesinados por el Evangelio y empezaron a necesitar otros maestros. ¿Qué son las cualidades de un maestro de escuela dominical, de la enseñanza? Y aquí Tito nos dice al contrario, debe de ser uno, un líder hospitalitario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que él recibió. Entonces implica que uno tiene que recibir enseñanza para poder enseñar, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina. Es lo que es necesario para ser un líder. Mire lo que dice en Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo se convierte en el padre espiritual de Timoteo. El papá de él no era creyente, la mamá y la abuela sí era. Lo encaminan a él hasta donde ellos pueden. Y luego Dios pone a un hombre, un padre espiritual, en el camino de Timoteo y le empieza a instruir, y Timoteo se hace uno de los mejores pastores y maestros de la Biblia. Vemos en la página 1119, en segunda de Timoteo, que Pablo le manda este último desafío, este último encargo, antes de que Pablo iba también a dar su vida por el Evangelio, y le dice al joven Timoteo, a su hijo espiritual, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne cargo. Dice, predica, Timoteo, la palabra, persístele y en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dice, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo, y parece que ya hemos llegado a ese punto, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Es importante de reconocer que ahorita hay un asalto sobre la doctrina bíblica, y usted puede ir a muchas iglesias donde parece que van a alabar al mismo Padre Celestial, al mismo Dios, porque los cantos son similares, la música es similar, la gente se une, abren un libro o quizás hasta la Biblia y empiezan a buscarle cómo acomodar la Biblia que diga o que esté de acuerdo con lo que ellos están enseñando, porque la enseñanza no es sana doctrina. Porque no lo pueden tolerar. No, es muy aburrido, dicen. Nos gusta mejor la música más alegre, más contemporánea, más música, más actividad, quizá más tecnología. Este pastor ya está muy viejito. Él no conoce la tecnología. Él no pone diferentes cosas para entretenernos. Porque no pueden tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, ellos mismos se rodean de maestros que les digan las novedades del día, lo que ellos quieran oír. Por eso tenemos que ser tan celosos de este púlpito. Tenemos que ser tan celosos de los púlpitos donde se enseña la palabra de Dios. ¿Es sana doctrina? Cada vez que viene y el pastor da una plática, una prédica, o trae una enseñanza, ¿lo corresponde con la palabra de Dios? ¿Está preparado? ¿Ha sido él enseñado, entrenado? ¿Ha ido él a algún seminario, un lugar donde él fue instruido para poder traernos esas instrucciones y esa doctrina? Es importante, hermanos. Lo segundo de hoy es que tenemos que entender qué son las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué creemos? Estuvimos el septiembre, octubre del año pasado, estuvimos viendo qué es lo que esta iglesia practica. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo interpretan la doctrina y la Biblia para ponerlo al corriente, al día? ¿Y cómo podemos nosotros entender lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos y creyentes? Lo primero de esas ordenanzas es lo que vimos hoy en este día. En la página 1019, en Hechos 2, 37 y 38, nos dice, antes de lo que leímos, dice que cuando oyeron el mensaje de Pedro, es lo que está hablando aquí, todos se sintieron profundamente conmovidos con lo que estaban oyendo y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Dice Pablo, dice Pedro, perdón, dice Pedro: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El primer requisito en nuestros primeros pasos, después de depositar nuestra fe y confianza en Jesús, invitarle a entrar a nuestras vidas, es de bautizarse. Pero ¿por qué es tan importante el bautizo? Mire lo que dice en Romanos 6, 3 y 4, en la página 1055. Siempre les doy la página para que escriban la página y lo apunten, y luego después pueden ir a leerlo con más profundidad. Dice: ¿acaso no saben ustedes, le dice Pablo a los romanos, que todo lo que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? Cuando nosotros nos bautizamos, nos unimos con Cristo Jesús, somos de Él. En semejante a la muerte de Él, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un requisito, es el primer paso de fe. Dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Jesús, con Él, en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos, ¿qué? Una nueva vida. Es importante reconocer que cuando nosotros nos bautizamos, depositamos nuestra fe en Jesús, decimos: creo, ¿y ahora qué? Bautízate, me bautizo. Y el bautizo quiere decir inmersión, quiere decir que bajo del agua, no nomás con poquita agua, no nomás con unas gotitas de agua. No importa que digan que santa es esa agua, es, nos dice aquí que el bautizo es bajar completamente debajo del agua y salir de nuevo en semejanza a la muerte de Cristo Jesús. Es el primer paso de fe que tenemos que tomar. Les he dicho que un ejemplo que yo doy, que qué significa el bautizo, les digo, es como este anillo que yo me pongo aquí en mi dedo, que dice que yo soy casado. Si me lo quito, yo podría decir yo sigo siendo casado, pero si yo quiero, sigo viviendo mi vida sin acompañar a mi esposa, sin estar ahí con ella, sin vivir con ella, sin ser fiel a ella, ¿realmente somos casados? Hermanos, tenemos que tomar ese paso de fe, es el primer paso de fe. La siguiente, el segundo punto, es la comunión o la Santa Cena. En 1 Corintios 11, 23 al 26, en la página 1075, aquí nos habla de esa ordenanza tan importante que nosotros observamos aquí en la iglesia. Y es inconveniente, ¿sabían? Tenemos que ir a buscar elementos, un pan sin levadura, ponerlos en unas copitas, poner el jugo de uva, welches adentro de esas copitas y luego repartirlas a todos y luego tomar esa comunión. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Nos dice en 1 Corintios 11, aquí Pablo, instrucciones y doctrina, la ordenanza a los corintios, les dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hacemos en memoria de Jesús y el sacrificio que Él hizo. Él dio su vida y su cuerpo por nosotros. Y nosotros, cada vez que tomamos ese pedacito de pan, estamos recordando en memoria de Él. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Igual. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros observamos esa ordenanza juntos, estamos acordándonos en memoria del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y lo debemos de tomar muy en serio. Ahí adelante vamos a seguir enseñando acerca de quiénes son los que, en qué actitud debemos de tomar esa santa cena tan importante. La tercera de las ordenanzas, muchas iglesias enseñan dos ordenanzas, nosotros seguimos tres ordenanzas: el bautizo, la santa cena y el amor. El amor, amar y convivir con su familia de fe. Si yo digo que yo soy casado con Patricia, pero yo no quiero vivir con ella, yo quiero vivir en mi propia casa, donde yo puedo ir y vivir, venir cuando yo quiera, y no voy a convivir con ella, no voy a comer en la casa, no voy a estar y viviendo con ella, entonces, ¿realmente soy parte de esa familia? Es igual aquí en la familia de fe en Seismont. Mire lo que dice en Juan 13, 34-35, en la página 1006. Aquí habla de la ordenanza importante que Jesús mismo nos dio. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Así como ya los he amado yo, Jesús dice, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Hermanos, ¿cómo vamos a dar testimonio y testificar que nosotros somos de una familia de fe, somos de Sagemont? Porque nos amamos. Cuando hay una necesidad, tenemos un lugar aquí en la iglesia que se llama Helping Hands, donde ayudan a los miembros, a la familia de fe, que si usted está teniendo un problema, finanzas o de otra situación, usted puede ir a hacer una cita con un pastor que se dedica todo su tiempo a ayudar a la familia de fe para que estemos bien y por suplir las necesidades que puedan tener. Así que hagan una cita y vayan a hablar con ellos. Ahí van a encontrar ayuda, pero más que nada van a ayudar amor. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25 en la página 1130. Preocupámonos los unos por los otros. No nomás tenemos que amarnos, tenemos que preocuparnos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Qué está diciendo? Es que yo soy una persona muy privada. A mí no me gusta que nadie ande en mis negocios, nadie me diga lo que yo tengo que hacer, que nadie se entere de lo que yo estoy haciendo, porque yo soy una persona muy privada. Hermano, cuando usted es un cristiano, creyente en Cristo, eso ya no vale, porque usted es parte de esta familia. Me han preguntado, ¿este es su número celular, pastor? ¿No es privado? No, no es. No es privado. No tengo un número privado. Me pueden llamar a cualquier hora. Por favor, no me llamen a las 2 de la mañana. Esas llamadas como que nunca. Pero me pueden llamar. Estoy aquí a la mano porque no somos privados. Necesitamos que estar abiertos a la necesidad de la familia de fe. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino anímanos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿A cuál día? ¿Se acerca el domingo? No, el día de la segunda venida de Jesús. Él va a venir. Y todo lo que usted estuvo esperando para el futuro, ahorrando, todo lo que usted estaba dejando para el futuro, se va a quedar aquí, porque nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, nos va a rescatar de este lugar para llevarnos a la gloria a estar con Él. Y tenemos que estar preparados para ese día. ¿Pero cómo? Hermanos, hay que conocernos. Vamos a estar una eternidad juntos. ¿Por qué no empezar a convivir desde ahorita? ¿Por qué no empezar a ser parte de la familia de fe? Viene con sus requisitos, viene con sus necesidades. Pero tenemos que convivir, tenemos que venir a congregarnos. Cuando me dicen, no es que yo a solas, yo puedo ir a las montañas y allá yo puedo estar en comunión con Dios. Dios está en cualquier lugar, usted puede estar en comunión con Dios donde quiera. Pero Él no está hablando, aquí nos está diciendo, no dejen de congregarse con su familia de fe, aquí en la iglesia. Es nuestra costumbre, es nuestro hábito, se convierte en nuestro carácter de venir a compartir y invertir en nuestra vida espiritual y nuestro futuro espiritual viniendo aquí a la iglesia. ¿Por qué venir a los estudios? ¿Por qué ser parte de un cuarto de escuela dominical, una clase de escuela dominical? Porque estamos creciendo, conviviendo y estando en las vidas de cada uno. Mira lo que dice en Romanos 12, del 9 al 12, en la página 1062. Sigue hablando del amor. Dice, el amor debe ser sincero. Debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Quién es que nos ayuda a ser esos cristianos que se conviven juntos? El Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, y luego vamos a perseverar en la oración. Ya que estamos hablando de la oración, es el tercer punto del día de hoy, es de que debemos de ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Pero vamos a ver hoy cómo debemos orar. Hay personas que me han dicho, pastor, yo no sé orar, no sé cómo comunicarme con el Señor, cómo Él quiere, ¿cómo desea el Señor comunicarse conmigo? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo orar? Le preguntaron los discípulos a Jesús la misma pregunta. Ellos miraban que Él se iba sola, se iba al monte. Él estaba en comunión con el Padre, orando. él recibía sus fuerzas cuando él pasaba ese tiempo en oración. A veces se pasaba toda la noche orando. Y dice los discípulos, enséñanos a orar. Y nos dice en Mateo 6, del 9 al 13, en la página 898. Dice, ustedes, Jesús les dice a los discípulos, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, todo de cada día. Perdónanos nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros pecados. También nosotros hemos perdonado, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, las personas que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y ahí termina la oración que Jesús les estaba enseñando. Pero pastor, mi Biblia tiene otras palabritas. Ay, esas fueron añadidas después, porque como que alguien dijo, como que no terminó ay Jesús de hablar. Déjame ponerle unas palabritas ahí, pero no están en las escrituras originales, en las escrituras, así que no las tenemos en nuestra Biblia. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ya que sabemos cómo orar, ¿dónde debemos orar? ¿Dónde? ¿Nomás aquí en la iglesia? Mira lo que dice en Mateo 6, 5 al 8, en la página, esa misma página, 898, dice, cuando oren, no si oran, o el día que vayan a orar, pero dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos se les encanta orar de pie en las sinagogas, en las iglesias y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Entonces nos dice, ¿dónde? Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de lo que lo pidan. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él en oración. Hablamos de la oración, sabemos lo que es orar, saber cómo orar, sabemos dónde orar. El problema es que no lo hacemos. Tenemos un servicio los miércoles a las 7 que se llama el servicio de oración. Y de una hora que estamos aquí, solo una hora que estamos aquí, estudiamos la Biblia, cantamos un poco de alabanza, pero yo creo que si nos pusiéramos a medir el tiempo que oramos, sería unos 7 a 8 minutitos. No es nuestro hábito ni costumbre realmente estar en oración. Sabemos que debemos orar, pero realmente no lo hacemos. Ahora en estos meses que estamos preparando, en estos días, digo, estas semanas que estamos preparando estos mensajes, vamos a tener un mensaje y enseñanza sobre no solo la oración, pero algo que va complementando esa oración es el ayuno. Ay, pastor, no se preocupe, hoy no vamos a hablar del ayuno. Les voy a dar bastante tiempo y les voy a decir, mira, se va a hablar del ayuno en tal semana para que no tengan que venir. Porque si no lo oyen, no lo tienen que hacer. Pero la Biblia nos dice que tenemos que ayunar y orar. Pero ¿cuándo debemos orar? Es muy simple. Mire lo que dice en la página 1110, primera de los Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, primero nos dice, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. orar sin cesar. Déjeme regresarme al 16, porque es nomás esas tres palabritas y es todo el versículo. Estén siempre alegres. ¿Es posible estar siempre alegres, hermanos? ¿Verdad que es difícil? Es difícil. No, no me gusta ir a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Andan todos sonriendo como que sí. Les pregunto, ¿cómo están? Bien bendecido, bendecido, muy alegre, sonriendo, pero con problemas. Sí, tenemos problemas. Sí, hay días difíciles. Sí, hay tiempos de necesidad. Sí, hay tiempos de tristeza, de luto, de diferentes razones. Pero aquí nos está diciendo, estén siempre alegres. Mostremos, hermanos, que en nuestra alegría, en ese deseo, es la fe que tenemos que vamos a pasar de esa tristeza a la alegría. El gozo es eternal. El gozo va a ser en el cielo por una eternidad. Pero, hermanos, nosotros tenemos que recordarnos que esta prueba, esta necesidad va a pasar. Y Dios nos va a enseñar algo por medio de esta necesidad, esta tentación, esta prueba, para que nosotros podamos crecer y tomar pasos para crecer en el Evangelio. Para no solo ser niños y tomar lechita, pero llegar a un día de madurez. El siervo, el cristiano maduro, fiel y maduro, es un cristiano alegre, sabiendo que no importa lo que esté pasando el día de hoy, el día de mañana viene el gozo. El gozo vendrá. El gozo de nuestra salvación. El gozo sabiendo que no importa qué pase en este día, en esta vida, el día de mañana estaremos en la presencia del Señor disfrutando de ese gozo eterno. Debemos de procurar estar alegres, hermanos. Cuando vamos a una iglesia y a veces la música está un poco desanimada, los cantos, está el maestro un poco aburrido y la gente está triste con una cara tan larga y tan triste, y la gente dice, ¿por qué quiero ir yo a unirme a eso? Entonces debemos de procurar y hacer todo lo posible por mantenernos siempre alegres. Busquen algo bueno en la situación. Si Dios dice que todo lo que nos pasa va a ser para nuestro bien, entonces esperemos y tengamos fe en eso. Y vamos a orar sin cesar. ¿Qué está diciendo ahí? Estar en una actitud de oración constantemente, continuamente, siempre en esa actitud de oración. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es tu voluntad, es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es una de las cosas que Él demanda de nosotros, es que estemos alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias por las situaciones, sabiendo que Dios es el que permitió que tuviéramos esa prueba, esa situación, y vamos a salir adelante, y vamos a crecer, y vamos a glorificar a Dios aún en las dificultades y las pruebas. Miren lo que dice en Hechos 12, 5, en la página 1030. Aquí Pedro estaba predicando y lo echaron preso, estaba en la cárcel. Y él estaba siendo castigado, lo habían atado, es una historia larga, pero dice que mientras que él estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué? Oraba constante y, ¿cómo? Fervientemente, con todo el corazón. Muy animados, ellos estaban orando constantemente por él. Ellos estaban intercediendo por esa necesidad que Pedro tenía. Y luego Dios manda un ángel que lo saca de la cárcel y él regresa a su familia de fe, sano, salvo. Y él puede disfrutar de su libertad. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, Dios es el que obra. Vamos a repetir y vamos a terminar donde comenzamos en Hechos 2:42. se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión y en el partimiento de pan y en la oración. Estas son las ordenanzas de la iglesia, estas son nuestra doctrina que nosotros seguimos. Vamos a seguir en estos próximos domingos poniendo más detalle de qué es lo que Dios espera de nosotros en estos primeros pasos como creyentes. Creo y ahora qué. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza. Quiero recordarles a los varones que este martes, ¿qué pasa este martes? ¿Eh? Empezamos este martes a las 7 de la tarde las enseñanzas. Una vez más, varones, las hermanas también en el cuarto 132. Comienzan ustedes no comienzan hasta el 5 de febrero. Sí, ellos siempre son menos espiritual que nosotros. Nosotros vamos a comenzar este martes. Vamos a estar ahí. Hermanos, los invito, si usted no ha ido a visitar, estamos en el annex. Si se vienen directamente del trabajo, vengan así como vienen, con su gorrita, con su ropa, nomás somos puros varones, y siempre hay comida para compartir. Así que por favor venga, únase con nosotros para oír la palabra de Dios, más enseñanza, orar y luego servir nuestra comunidad de fe aquí en Sagemont. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga estas enseñanzas y que Dios siga añadiendo a la familia de fe todos los días. Si usted no ha hecho la decisión que hizo Dinora en este día, de aceptar a Jesucristo como su Salvador, de tomar ese primer paso de fe, de ser bautizados, pasen al cuarto bienvenida y díganme que quieren, que están listos para tomar esa decisión y tomar ese paso de fe, de ser bautizados y unirse a esta familia de fe. Pero les invito que vean, hermanos, primero, no se unan hasta que sepan a lo que se están uniendo, pero tampoco se vayan hasta que vean lo que se van a perder de ser parte de esta gran familia de fe. Que Dios bendiga su palabra. Voy a pedirle a Danesa y el grupo que cante este canto de alabanza, este canto de invitación. Es para que, si usted tiene una decisión, que tiene una petición de oración, aquí al frente va a haber consejeros que vienen para recibirles, para orar por ustedes y para recibir su decisión el día de hoy. Vamos a cantar y vamos a seguir con esta invitación.